Sermón predicado por el pastor Israel Sanz como parte de la 64ª Convención Nacional de la Unión Evangélica Bautista Española, la UEBE, celebrada en Gandía, Valencia, los días del 20 al 23 de octubre de 2016, en la que el pastor Sanz, así como hiciera Martín Lutero casi 5 siglos atrás por las mismas fechas, defiende con humildad y vehemencia la inerrancia y suficiencia de las Escrituras frente al peligro de la teología liberal.
Es un honor poder tomar este lugar. Lo hago con mucho respeto. En primer lugar al Señor.
Gracias.
También a cada uno de vosotros. Se me ha pedido que aborde el tema nuestro desarrollando o preparando el relevo generacional. Y este tema, claro, se podría abarcar desde diferentes ángulos. Voy a renunciar a casi todo ello. Quiero ser muy específico. El que mucho abarca, poco aprieta. Mi intención es apretar, es entregaros una carga que creo que el Señor ha puesto en mi corazón, que espero que sea algo del Señor. Y os invito a leer conmigo una porción de la Escritura. En 2 de Timoteo, capítulo 4, precisamente un hombre de Dios lleno de esperanza, lleno de seriedad, lleno de celo, lleno de urgencia, pasando el relevo de alguna manera a su hijo espiritual Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 4, quiero leer los primeros 8 versículos. Y dice la palabra del Señor: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Permitidme, sé que hemos orado, pero permitidme hacer una oración más al Señor. Estamos delante de ti. Gracias por invitarnos a sentarnos a tus pies, Señor. Señor, ayúdanos mientras hablo, mientras oímos, a adorarte con nuestro corazón. Que esto sea un culto en espíritu y en verdad. Atráenos, Señor, y en pos de ti correremos. Muévete de una manera especial, una vez más, en medio de tu pueblo. Amén. Quiero empezar llamando la atención acerca de la persona que escribe estas palabras. Es Pablo en prisión en Roma, su segunda prisión. Un hombre débil y sin embargo un hombre fuerte. Un hombre pequeño y sin embargo el Señor hace proeza a través de él. Un hombre que tiembla muchas veces mientras ministra al Señor y al pueblo del Señor. Cuando él escribe a los corintios, les dice: estuve entre vosotros con mucha debilidad y temor, mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así que ese hombre sabe lo que es temblar, pero también sabe lo que es hacer temblar la fortaleza del diablo. Un instrumento pequeño, pero muy fácil de usar para el Señor. ¿Por qué? Porque en su anhelo de que las personas pusieran su fe en Dios, en el poder de Dios y no en la sabiduría humana, él había resuelto de una vez y para siempre que únicamente iba a conocer un tema: Jesucristo, Jesucristo crucificado. Ese es su tema y esa es su resolución radical y definitiva: Cristo crucificado. Ese es el principio de su mensaje, el final de su mensaje. Nada de la pirámide de necesidades de Abraham Maslow, ni de los dogmas de la autoestima, ni de pugnas políticas entre derechas e izquierdas. Jesucristo y a este crucificado. Ese es el tema de Pablo. No lo saques de ahí. Él sabía que ese mensaje sería despreciado. El judío pensaría que Pablo era un blasfemo. Cristo crucificado, ¿eso qué es? Eso es una blasfemia para el judío. El griego pensaría que Pablo es un tonto de remate. Cristo crucificado es como una contradicción, como decir hielo frito. ¿Qué clase de predicación es esa? ¿Qué clase de tontería nos trae? Pero él sabía que ese mensaje llevaba el poder de Dios para salvación, tanto al judío como al griego. Ahora, cuando se sienta a escribir estas líneas, impulsado por el Espíritu de Dios, él sabe que su muerte está al caer. Yo ya estoy para ser sacrificado, dice, el tiempo de mi partida está cercano. Así que ha llegado el tiempo de soltar amarras, salir a otro puerto, de levantar el campamento, partir a otro lugar. Él ha corrido, él ha luchado como el corredor en los Juegos Olímpicos, y ahora es como si estuviese recorriendo los últimos metros de la recta final y como si alzase sus brazos para entrar victorioso en la meta. He corrido, he peleado, pero he guardado la fe, me está reservada la corona de justicia. Así que Pablo sabe que se va, ya va a salir del escenario. Y detrás de esa línea de meta, se acabaron las fatigas, se acabaron los ayunos, se acabaron los naufragios, se acabaron las intrigas, se acabaron las palizas. El Señor le espera con su recompensa. Pero Pablo sabe también otra cosa. Pablo sabe que la tarea está inconclusa. Él se va, pero hay mucha labor que hacer. Por lo tanto, otro debe tomar su lugar. Otros deben asumir su responsabilidad. El padre espiritual se marcha, pero los hijos espirituales deben ocupar su plaza. Mirad, Pablo no se aferra al ministerio como la lapa a la roca. Pablo sabe que la misión que Dios le ha encargado es mucho más grande que él. La tarea no se acaba con su propia vida. La tarea no es su misión, es la misión de Dios. Dios le ha dado a él una pequeña y gloriosa participación, pero ahora debe entregar el testigo a otros que van a llegar mucho más lejos de lo que él ha llegado, que van a pisar territorio que él nunca va a pisar. Ahora, él tiene que menguar y otros tienen que crecer. Otros tienen que tomar ese lugar. Le toca a Timoteo, y aún Timoteo debe entender que la misión es mucho más grande que él mismo. Y desde ya debe buscar a hombres fieles. Según el Timoteo capítulo 2, búscate a hombres fieles. Búscate personas que sean dignas de confianza para que tú les puedas encargar a ellos la misma enseñanza, la misma doctrina que yo te he encargado a ti. Y que ellos sean capaces, asegúrate de que son capaces también de pasar el testigo a otros. Hermanos, que el Señor tenga misericordia de aquellos que se aferran al ministerio como si el ministerio fuese, y estoy pensando en esta mañana muy especialmente en aquellos que han sido llamados por el Señor a liderazgo cristiano y a servir al pueblo del Señor de una manera muy específica. Que el Señor tenga misericordia de aquellos que convierten el ministerio en la alegría de sus vidas, en la base de su identidad, que se aferran a un púlpito o a un cargo como un náufrago a su tabla. Los que en el momento de tener que pasar el testigo lo retienen y lo entregan mal y nunca y se lo tienes que quitar. Que el Señor nos ayude a no hacer del ministerio nuestro Dios, aquello en lo que basamos nuestro sentido de significado o de importancia. Que cuando llegue el momento de pasar el testigo, lo hagamos sin escatimar, sin resentimiento, sin un sentimiento de pérdida, sin sentir vértigo. Lo hagamos con gozo, con ilusión, con esperanza, con alegría. Que el Señor me ayude, que el Señor nos ayude. Pero también que el Señor tenga misericordia de aquellos que anhelan un púlpito o anhelan un cargo y se lanzan a la conquista de ellos con ambición, porque les hace sentir alguien, que son alguien o que son importantes. Que el Señor también tenga misericordia. Pero no es el énfasis del mensaje. Pablo se va, sabe que la tarea está inconclusa, sabe que otros deben ocupar el lugar que Pablo deja, le toca a Timoteo, y Pablo sabe además que la tarea es imponente. El reto es imponente, porque no se trata de tomar el testigo de una celebrity, no se trata de tomar el testigo de un hombre glamuroso, de una personalidad famosa. Se trata de tomar el testigo del compañero de las ratas, del prisionero olvidado por todos. Todos me han abandonado, dice Pablo, esta es su última carta canónica. Y él dice, todos me han abandonado, solo Lucas está conmigo. Así que no es un hombre especialmente glamuroso. El reto impone, pero no solo por eso, sino porque Pablo, cuando mira a las generaciones que vienen, la generación que se va a levantar, él ve nuevas dificultades. Él dice en el versículo, los versículos 3 y 4 que hemos leído, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros de acuerdo a sus propios deseos pecaminosos. Así que Pablo sabe que Dios debe suscitarse, Dios debe convocar no conferenciantes, sino mártires, porque van a tener que ministrar en un campo de batalla. El ministerio es guerra. El ministerio es guerra. Guerra espiritual. Timoteo, debes saber, hijo, que Dios te coloca en medio de un campo de batalla. Si los corazones no se someten a la verdad, no puede haber gozo, no puede haber vida, no hay satisfacción, no hay luz, no hay dicha, no hay honra, no hay inmortalidad, no hay salvación. Si los corazones no se someten a la verdad debe reinar. Los corazones deben doblarse delante de la verdad. Los oídos deben inclinarse delante de la verdad. Pero Timoteo, te quedas en medio de un campo en guerra, de un conflicto que ruge furioso. Y la gente no amará la verdad, sino que la aborrecerán y huirán lejos de ella. Timoteo, tu ministerio no va a ser coser y cantar, porque no van a soportar la doctrina. La sana enseñanza que tú les des les va a parecer una cosa insoportable, intolerable, obsoleta, pedante, tonta e incluso obscena. ¿Por qué? ¿Es un asunto intelectual? ¿No se entiende? ¿No logro captar lo que me dicen? No, el asunto no es intelectual. El problema no está aquí. El problema es moral. Tienen deseos pecaminosos a los que no están dispuestos a renunciar. El problema es moral. Quieren hacer lo que quieren hacer. Quieren ser los capitanes. Su Dios es su barriga. No están sometidos a Cristo. Tienen deseos a los que quieren dar rienda suelta. Y por eso van a buscar maestros que no les corten el rollo. Eso es lo que Pablo les dice a Timoteo. Te quedas, hijo, en medio de un campo de batalla. Y lo que viene es duro, porque la gente buscará maestros que no les corten el rollo, que no los pongan en apuro, personas sin aristas, que les halaguen, que los impulsen, que los afirmen, predicadores que los comprendan y les sonrían, siempre positivo, que solamente sepan confrontar a los que confrontan el pecado. Timoteo, es tu turno. Pero que sepas que van a preferir las fábulas. Van a preferir los mitos. Van a preferir llenarse la cabeza de novedades, leyendas, noticias, chismecitos vanos, opiniones superficiales, entretenimiento, especulaciones filosóficas, argumentos más o menos inteligentes, ruido, ruido, ruido y ruido. Para evitar encontrarse cara con la verdad de Dios. Timoteo, serán capaces de ir a las antípodas para escuchar una ponencia sobre las costumbres rurales en el tiempo de los Macabeos. Está muy bien. Pero harán ascos a un hombre sencillo o a una mujer sencilla y piadosa que con lágrimas en los ojos les diga que el sexo no es para el amor, es para el matrimonio. Que la única relación que Dios aprueba es entre un hombre y una mujer. Que hay que pagar los impuestos. Que la masculinidad y la feminidad no son meras construcciones sociales, sino que hay diferencias de roles que responden al diseño divino. Que el divorcio es una traición. Estarán ansiosos de oír novelerías, pero la verdad sencilla, clara y liberadora no la soportarán. Quieren oír lo que quieren oír, quieren ser engañados, de modo que sean engañados. Y por eso estará rodeado de predicadores guays, predicadores populares, complacientes, atractivos y espléndidamente nulos. Las multitudes se sentarán gustosas a sus pies para escuchar sus mensajes cool, tan poderosos y tan prometedores como un espejismo. Pero Timoteo, si los corazones no se someten a la verdad, verdad, hermano, el amor, fundamental, la verdad también. Si los corazones no se someten a la verdad, el trajín, todo el trajín religioso será trajín. Así que yo he peleado la buena batalla, Timoteo, ahora te toca a ti, tú debes conquistar esa colina. Cumple tu ministerio, sé sobrio, soporta aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. No te despistes, Timoteo, no le prestes atención al canto de la sirena, no te dejes encandilar, mantente cuerdo, hijo, no te embobes, no te empanes. Que el diablo anda alrededor buscando a quien fascinar, buscando a quien hechizar. No te enredes, domina tus pasiones, sé sobrio. No te metas en batallas políticas, eso no es lo nuestro. Mantente a una distancia prudencial de la algarabía del mundo. Y si portando el estandarte de la verdad, hasta los niños se ríen de ti y maldicen tu suerte, pues no le hagan mucho caso a tus penas. Soporta las aflicciones. No digas, ay, pobrecito de él. Soporta las aflicciones, Timoteo. Quédate en el medio, en el ojo del huracán. Persiste. Guarda el campo. No sueltes la espada. Sigue allí. Predica el evangelio. Haz obra de evangelista. Comparte la buena noticia. Y sigue haciéndolo hasta que termines. Hasta que cumplas cabalmente todo lo que Dios quiere que cumplas. Hermanos, al encarar esta cuestión de preparar el relevo generacional, entiendo que más que nunca necesitamos ser conscientes de que somos portadores del mensaje más glorioso y más odiado. No podemos esperar un aplauso. No podemos esperar que se ponga una estatua nuestra en la plaza de nuestra ciudad. La nueva compañía de siervos y siervas del Señor debe tener claro que la gente va a estar buscando maestros guays, con mensajes guays, como estoy diciendo. Que les levanten el ánimo para encarar la nueva semana, para sobreponerse a los sinsabores de la vida. Pablo se ha ido, Timoteo se ha ido, los que nos enseñaron la palabra de Dios se han ido en nuestro turno. Es el turno de una nueva generación de gente fiel. No te distraigas, no te distraigas. Ora, hermano, ora, ora. No pases mucho tiempo sin trabarte con Dios. Porque el que pasa mucho tiempo sin trabarse con Dios, lejos de los ruidos del mundo, se empana. Permitidme estas expresiones. Se enreda, se distrae, se confunde y empieza a decir disparates con la plena convicción de que está calibrado con Dios. Ora, conoce a Dios en lo secreto. No es el tiempo de cazar Pokémon. Hay que meterse con Dios en lo secreto. Un pastor que no ora es un cero a la izquierda. Porque allí en la oración es donde Dios nos amuebla la mente y nos hace sentir lo que Él siente y nos hace y nos unge los ojos con colirio para que veamos las cosas como son y nos hace tiernos como Él es tierno y nos hace violentos como Él es violento, porque Él es el cordero y Él es el león. Ahora bien, hermanos, ¿cuál debe ser el meollo de la labor de Timoteo? Pablo se va. Pablo se va y es el turno de Timoteo. Pero ¿cuál? Él dice, cumple tu ministerio. Bien, pero ¿cuál es el corazón del ministerio? ¿Cuál es el meollo? ¿Cuál es la esencia del trabajo que tiene que hacer Timoteo en medio de su generación? Pablo se va y el mundo sigue lleno de injusticia. Sigue a reventar de injusticia social. Hay muchas situaciones de desamparo. El padre espiritual se marcha y todavía hay muchas viudas, hay muchos huérfanos sin techo, hay muchos pobres, hay muchos enfermos, hay mucho abuso, hay mucho fraude. Pero Pablo, espero no ser mal interpretado ahora, aunque sé que me la juego. Pero Pablo no insta a Timoteo a ponerse en el frente de batalla como activista social. No le exhorta a enrolarse en un proyecto político. No le dice, te encarezco que des de comer a los pobres. Te suplico encarecidamente que trabajes para implementar proyectos políticos para el desarrollo social. Te mando delante de Dios que dediques todas tus fuerzas contra las tramas de corrupción que envenenan nuestras ciudades. Lucha por los derechos de los débiles. No le dice eso a Timoteo. Ahora, todas estas cosas son importantes. Y son brechas a las que la iglesia debe acudir. Nosotros mismos como familia, mi esposa y yo, estamos en estos momentos dando pasos muy serios para ocupar nuestra posición en medio de estas brechas. Pero, la tarea de Timoteo, la tarea del pastor Timoteo, debe ser mucho más fundamental. Es más fundamental. Esas no deben ser las prioridades de Timoteo. Predica la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Y esa es la tarea fundamental del pastor. Ese es el meollo, el corazón de su labor. El que mucho abarca, empecé diciendo, poco aprieta, y Timoteo no debe abarcar mucho, debe apretar mucho. No debe enredarse en 10.000 cuestiones urgentes, sino dedicarse en alma y cuerpo a la importante. Hermanos, hay un montón de cositas buenas, valiosas, interesantes, que van a competir por nuestra atención. Hay un montón de proyectitos de segunda, y no lo estoy diciendo en plan... Sí. ¿Sigo? No lo estoy diciendo de manera...
burlona. Pero hay un montón de proyectos que no son la prioridad de Dios. Una vez estaba en una reunión de fraternidad de pastores en Córdoba. Y en esa reunión se habían presentado un montón de proyectos, iniciativas preciosas todas. Y se nos invitaba a sumarnos a eso. Y en un momento de agobio, como tenemos muy buena relación y nos queremos todos mucho y tenemos la confianza para hacer eso, en un momento de agobio yo le dije a los hermanos: hermanos, voy a vender mi Biblia y me voy a comprar un maletín. Lo dije, claro, en broma. Pero tenemos que tener cuidado, es una tristeza, es una, más que tristeza, es una tragedia ver a los siervos del Señor corriendo de reunión en reunión, enredados en labores administrativas, llegando al púlpito con un mensaje pobre y una conciencia turbada. Zapatero a tus zapatos. Nuestra labor principal, nuestra prioridad es predicar la palabra de Dios. Haz como Nehemías, que le enviaron mensajeros para decirle: venga, reúnete con nosotros, venga, esto es importante, es urgente. Y Nehemías dijo: yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra si yo me voy con vosotros. Y dice Nehemías: con esto enviaron a mí hasta 4 veces con el asunto. Y yo les dije una y otra vez, ¿qué parte del no? No entiende. No puedo dejar lo que es la prioridad, porque cesaría la obra. Si Dios nos ha llamado al pastorado, nos ha llamado fundamentalmente a predicar, a alimentar al pueblo de Dios. Y cuando hablo de predicar, no solamente me refiero desde el púlpito, en público y en privado. En público y en privado. Y si Dios nos ha llamado a hacer eso, realmente no vamos a poder hacer muchas cosas más. Ahora, ¿a qué me refiero? ¿A qué se refiere Pablo exactamente cuando dice palabra, predica la palabra? ¿Qué es la palabra? En el siglo XIX, la alta crítica, tan alta como la Torre de Babel, divorció la palabra o la revelación de la Biblia. El concepto histórico de la Iglesia era que la Biblia es la revelación de Dios, es la palabra de Dios. Como se cristalizó en esa frase de Agustín: oh hombre, lo que mis escrituras dicen, lo digo yo. Sin embargo, a partir del siglo XIX, muchos teólogos alemanes, sobre todo, dijeron: no, un momento. La palabra, la revelación, lo que es la palabra de Dios, es una cosa. Dios se revela por medio de sus actos, por medio de la creación, por medio de sus obras redentoras, por medio del Hijo, que es el Verbo encarnado. Y la Biblia es el testimonio escrito por hombres falibles de lo que han visto de Dios, de lo que entienden de la revelación de Dios. Por una parte, entonces, está la revelación de Dios, la palabra de Dios, y por otra parte está la Biblia. Son dos cosas diferentes. Al hacer estos comentarios me estoy apoyando en unos comentarios de J.E. Packer. Él dice que entonces la alta crítica dio por sobreentendido que la Biblia podía errar en muchos lugares. Y por lo tanto se prescribe una nueva agenda para la teología. La teología ya no era abrir la Biblia, leerla, comprenderla en su contexto y aplicarla de manera relevante, sino ahora había también que juzgar la Biblia, hacer una crítica de este libro, porque este libro al fin y al cabo ha sido escrito por hombres falibles y puede estar errada en cualquier sitio. Así que tenemos que criticar, tenemos que sacarle las espinas, tenemos que hacer un estudio minucioso. Ahora ya no es tanto que la Biblia nos juzga a nosotros, sino que nosotros juzgamos la Biblia. Dice Packer que esto produjo un efecto triple en medio de la iglesia. En primer lugar, un nuevo papismo. Porque ahora ya no te puedes poner tú en tu devocional. ¿Quién eres tú? Necesitamos a los eruditos. Y por supuesto, necesitamos hombres que sepan más que nosotros y nos ayuden a entender las Escrituras. Totalmente de acuerdo. Y gracias a Dios por ello. Pero ahora necesitamos la infalibilidad de los eruditos. En segundo lugar, se levantan dudas acerca de casi cualquier pasaje. Ahora tú estás haciendo tu devocional en tu habitación y tú dices, bueno, ¿será esto palabra de Dios o no será palabra de Dios? ¿O será palabra de hombre falible? ¿Qué sí y qué no? En tercer lugar, perdemos toda reverencia, toda expectativa, porque ahora nos ponemos nosotros como jueces del libro que antes nos solía juzgar. Y por lo tanto el resultado es la hambruna espiritual, hambre espiritual. Puedes recorrer estas iglesias y no vas a encontrar una migaja de voz de Dios ni de palabra de Dios. Algunos dicen, no, leo un párrafo, todo este párrafo es de Packer. Algunos están acostumbrados a arguir que la autoridad de la iglesia post-apostólica, y espero que no os perdáis aquí, como una comunidad vibrante donde el Espíritu mora, debe ser primera y superior a la del Nuevo Testamento. Sí. Por cuanto la iglesia post-apostólica fue la que estableció el Nuevo Testamento como un canon, como una vara de medir. Pero este argumento es falso. Es decir, bueno, en realidad es la iglesia la que tiene autoridad. Porque sí, decimos que este libro debe tener autoridad sobre nosotros. Pero ¿quién determinó cuáles eran los libros que entraban en este libro? ¿Quién determinó el canon? ¿La iglesia? No, pues la iglesia entonces tiene. Pero dice Packer, y sigo citándole a él, este argumento es falso. La iglesia no nos dio más el canon del Nuevo Testamento que ser Isaac Newton, la fuerza de la gravedad. Dios nos dio la fuerza de la gravedad durante la creación y nos dio el canon del Nuevo Testamento al inspirar los libros que lo componen. Newton no creó la gravedad, la descubrió. De igual modo, las diferentes iglesias de la cristiandad, a través de un proceso gradual, sin coordinación, en apariencia errático, que abarcó varios siglos, llegó a reconocer la extensión y los límites del canon que el Señor dio tras revisar el pedigrí y el contenido de muchos libros que decían proceder del círculo apostólico. Ahí acaba la cita. De hecho, la palabra que ellos usaron fue recibimos. Recibimos estos libros. Recibimos. Así que las Escrituras no reciben su autoridad de la Iglesia, ni de la tradición, ni de cualquier otra fuente humana. La reciben directamente de Dios. Una vez hablando con alguien, me dijo, sí, pero Israel, vale, la Biblia es la palabra de Dios, fenomenal. Pero nosotros estamos viciados de subjetividad y no podemos entenderla. Además, el lenguaje es inapropiado realmente. El lenguaje humano tiene demasiadas carencias. Es inapropiado para comunicar la trascendencia de Dios. Parece humilde. Parece un argumento humilde. Nosotros no podemos. Nosotros estamos viciados de subjetividad. Pues claro que estamos sujetos de alguna manera a las ópticas de nuestro tiempo, de alguna manera. Pero hermanos, cuando nosotros ponemos en duda esto, estamos renunciando primero a lo que siempre hemos creído, una de las grandes doctrinas acerca de la palabra de Dios. Los antiguos la llamaban la perspicuidad, la claridad. la claridad de las Escrituras. Las Escrituras hablan de sí mismas como siendo claras y entendibles. Por supuesto, tienen algunos pasajes difíciles de entender, pero el mensaje central es claro. Y no solo eso, cuando nosotros decimos esto, sí, es la palabra de Dios, pero nosotros no podemos entenderla cabalmente. Así que tenemos que, bueno, cada uno entiende un poquito. Y hermano, no estamos, parece humilde, pero no lo es. Estamos poniendo en duda la habilidad de Dios para expresarse. Mi Dios es capaz de hablar y hacer que yo lo entienda. Además, esta persona que me decía eso procuraba, tenía la esperanza de que yo le entendiera a él. Hermanos, debemos terminar con estos juegos. Son modas, ¿eh? La Escritura es clara porque es de Dios. Y Dios se sabe explicar. Y Dios se sabe explicar para que hasta yo le entienda. Dios no se ríe de mí cuando me pide entender su palabra y enseñársela a mis hijos. La puedo entender, hermano. Yo entiendo la palabra. La entiendo. No entiendo todos los pasajes. Hay pasajes que me tienen loco. Pero entiendo la palabra. Y no hay una brizna de orgullo hasta donde soy capaz de observar mi corazón. Me glorío en el Señor, que es capaz de hacerse entender. Y de enseñarme su corazón y de enseñarme su voluntad. Pero sobre todo el error más grande de la alta crítica es que ignoran lo que el mismo Señor Jesús pensaba de la Escritura. Jesús trató la Escritura como siendo la inspirada e infalible palabra de Dios. Ninguna, la Escritura no puede ser quebrantada. Ni una jota ni una tilde pasarán. O cuando, por ejemplo, dice, hablando de cómo fue en el principio la relación matrimonial, dice que lo dijo Dios. Jesús lo dijo, dice, y dijo, dejará el hombre a su padre. Y uno podría decirle, bueno, Señor, y dijo, a ver, lo dijo Moisés. Jesús te diría, lo que Moisés escribió, lo dice Dios. Ese era su concepto de las Escrituras. Y el concepto apostólico de las Escrituras, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para reprender, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que las Escrituras son exhaladas por Dios, provienen de Dios, tienen su origen en Dios. La Biblia es Dios predicando. Esa frase tampoco es mía, esa frase es de J.I. Packer también. La Biblia es Dios predicando. Hermanos, las Sagradas Escrituras son testimonio de Dios acerca de sí mismo. No el testimonio de hombres acerca de Dios. Es el testimonio de Dios acerca de sí mismo. Tienen autoridad divina infalible en todos los temas que tocan. El Espíritu Santo las autentifica en nuestro corazón por su operación interna, dando testimonio a nuestro espíritu, abriendo nuestro entendimiento. Son sin error, sin falta, infalibles, inerrantes, no contienen error, no conducen a error. Decir que a Cristo se le debe permitir gobernar es decir que la Biblia manda. No, es Cristo. Sí, ¿qué Cristo? ¿Cómo gobierna Cristo a su iglesia? Por la doctrina de los apóstoles. Así que, hermanos, es nuestra responsabilidad como unión traspasar sin adulterar las grandes doctrinas acerca de las Escrituras que nuestras madres nos enseñaron y nuestros padres también. Es nuestra responsabilidad que nuestra facultad teológica, alabamos al Señor por esa herramienta con la que nos hemos dotado, abrace de todo corazón la misma opinión que Cristo tenía sobre las Escrituras. Hermanos, digo esto en un espíritu de amor y no de disputa. La Biblia no es inerrante únicamente cuando habla de los actos redentores de Dios. No solo cuando habla de cosas espirituales. La Biblia es inerrante cuando habla de cualquier cosa. Porque tiene su origen en Dios, que ni miente ni engaña. Por cierto, por más que leo la Biblia, no soy capaz de entender, no soy capaz de ver las costuras entre los actos redentores de Dios y la historia, por ejemplo. No soy capaz de discernir qué es espiritual y qué no, porque todo está tan ligado, tan fundido, que no sé cómo hacen ese trabajo alguno. Es nuestra responsabilidad, y de verdad le he pedido al Señor que me dé un corazón tierno de amor, y creo que estoy en ese espíritu delante de vosotros. Es nuestra responsabilidad que cada profesor de la facultad crea de todo corazón en el origen divino de los textos bíblicos y entienda la Biblia como revelación de Dios y no solo como un testimonio humano de la revelación. Que cada profesor viva con gozo, bajo la certeza de que la Escritura es inspirada de manera verbal y plenaria. Es decir, entera, y cada palabra ahí. Mirad, hermanos, solo os pongo un ejemplo. En Gálatas, escribiendo los Gálatas, Pablo construye todo un argumento teológico sobre una letra del libro de Génesis. Pablo dice, y dice simiente, no simientes. Pablo pensaba que la Biblia, la Escritura, estaba inspirada de manera verbal. Si no, es una locura hacer ese argumento. Él pensaba que si había una S, Dios la había puesto. Y si no había S, es porque Dios no la había puesto. Y tenía sentido hacer ese tipo de argumento, porque la Biblia es inspirada por Dios de manera total y de manera verbal. Cada palabra, cada frase, cada proposición. Por supuesto, los textos originales. Es nuestra responsabilidad sembrar en el alma de la nueva generación de pastores y maestros el buen legado apostólico que hemos recibido de nuestros padres. Hermanos, si yo tengo un poco de discernimiento, nuestra mayor necesidad es decidir si vamos a combatir por la fe una vez dada a los santos o vamos a acercarnos cada vez más a las arenas movedizas de la teología liberal o neoortodoxa. No estoy muy puesto en esto, que por cierto ni es nueva ni es ortodoxa, es incredulidad sofisticada. Nosotros debemos decidir si las nuevas generaciones van a seguir a Pablo o a Bulma, si vamos a ser predicadores de la palabra o críticos de la Biblia. Hermanos, hermanas, sin definir este asunto, es imposible avanzar. La brecha va a ser cada vez más grande entre nosotros. Espero que nadie piense que estoy intentando dividir. Estoy intentando justamente lo contrario. No hacer nada es dejar que gane la división. Predicar juntos no es lo más importante, y es lo que, con todo el respeto, es lo que hemos oído hasta la saciedad. Predicar juntos, proyectos juntos, seguir juntos, Eso no es lo más importante. Si yo tengo una brizna de discernimiento, eso no es lo más importante. Lo más importante es predicar juntos la palabra. Nuestra primera necesidad es definir el Evangelio como la médula espinal de nuestra unión y comprobar si estamos ahí todos juntos. Porque si no, si hacemos cosas simplemente juntos, puede ser que tú y yo, embarcados en la misma misión, estemos diciendo una cosa y la contraria. Que cuando tú me oigas hablar, tú digas, ese no es el Cristo que yo creo. Y que cuando yo te escuche hablar, yo diga, ese no es el Cristo que yo creo. Y estaremos borrando con el codo lo que escribimos con la mano. Hermanos, hermanas, os suplico que consideréis esto. La Biblia es palabra de Dios, inspirada, inerrante, autoritativa, poderosa, suficiente. Eso no se negocia. Así que Timoteo tiene que predicar las Escrituras, tanto el Antiguo Testamento como los escritos apostólicos. Pablo es consciente que sus escritos apostólicos llevan autoridad del Cristo, del Señor de la Iglesia. Así que el rol de Timoteo es el rol de un heraldo. Predicar, aquí la palabra es proclamar públicamente como un heraldo. Alguien que se pone entre el soberano y el pueblo para declarar con fidelidad lo que el monarca le entrega. ¿Cuál es la responsabilidad de un heraldo entonces? En primer lugar, retener el depósito que Dios le ha dado. Retener. Asun ayer hablaba de adornar la doctrina. Hermano, yo hoy os llamo a retener la doctrina. Retén la forma de las sanas palabras. Guarda el buen depósito. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Iglesia del Señor. Hermanos, iglesia de la web, retén. Guarda el buen depósito, persiste en lo que has aprendido. En este sentido, cada cristiano es un conservador. En este sentido, yo no estoy metiéndome en otra historia. Porque el cristianismo no debe ser modernizado, debe ser retenido, conservado, guardado, tal y como Dios nos lo ha entregado. Y en segundo lugar, Timoteo no solamente debe retener, debe entregar sin amortiguar la palabra del Señor. Predica. Él es un embajador. A él no le toca especular. Especulación no es predicación. A él no le toca dar su humilde opinión. No nos interesa la humilde opinión de nadie en este lugar. No le toca matizar, ni tunear, ni edulcorar el mensaje. No tiene que adornarlo, ni rebajarlo, ni añadirle. Su tarea sencillamente es recibir el mensaje, retenerlo y entregarlo tal cual, con todas sus aristas. Hermanos, la palabra de Dios ni se domestica, ni se actualiza. ¿Alguna vez he escuchado esto? Tenemos que actualizar nuestra... Entiendo yo que se referirá a buscar palabras más inteligibles para la generación presente. Pero a veces, hermano, me ha dado la impresión de que iba más lejos que eso. El mensaje de Dios, la doctrina, el dogma... ¡Uy, qué palabra! ¡Qué palabra más fea, ¿no? Hermano, nosotros sí somos dogmáticos. Porque creemos que Dios ha hablado y ha revelado su voluntad y su carácter. Son verdades que están claramente definidas y limitadas. Y no tienen progreso posible porque son así. Jesús es divino y humano. Ya está. Lo puede expresar con otras palabras mejores, pero eso no evoluciona. Dios es eterno. Esas son verdades claramente definidas, claramente delimitadas, dogmas. Solamente los que no han sido cambiados por la palabra procuran cambiarla. Si verdaderamente la Escritura es inerrante, es palabra de Dios, y el meollo de nuestra misión es proclamarla fielmente, entonces la forma correcta de predicar este libro es abrirlo, leerlo, explicarlo, de tal manera que los oyentes comprendan lo que Dios quería decirles a los oyentes originales, y aplicarlo de manera pertinente a nuestro tiempo. Se acabó. Cualquier persona, más hábil, menos hábil, con más palabras, con menos palabras, cualquier persona que haga eso, yo estaré en deuda con esa palabra. Pero hermano, fuera de aquí, el predicador no tiene nada que decir. A medida que nos apeguemos a los textos, daremos lugar al Espíritu. En la medida en que nos alejemos de los textos o adoctrinemos a los textos, daremos lugar al diablo y a la carne. Y voy concluyendo. Timoteo debe predicar a tiempo y fuera de tiempo, sea que escuchen o que dejen de escuchar, cuando parezca oportuno o cuando parezca inoportuno, cuando te digan amén y te saquen en volanda o cuando te tiren piedra y te tiren por el barranco. Timoteo, predica hasta que te salga espuma por la boca. A tiempo y fuera de tiempo, con toda paciencia y doctrina. Doctrina, Timoteo, enseña, no desprecies los sentimientos, pero no le entre a la gente por ahí, no los manipule. Enseñanza, que te entiendan, que sepan lo que estás enseñando, y luego, si quieren, que se marquen un baile a la luz de esa enseñanza. Pero primero que entiendan la enseñanza. Dale doctrina, y eso sí, Timoteo, con paciencia. No se trata de dar cuatro puñetazos y una voz. No sea agresivo, no sea antipático. Sé paciente, véncelos con el amor. Pero enseña con autoridad, Timoteo. Redarguye, convence de culpa. Muéstrale a la gente sus pecados y hiere su conciencia. Tendrás que arrinconarlos, Timoteo, muchas veces. Hermanos, y lo digo con tristeza, hay cada vez más iglesias de manga ancha donde los piratas pueden vivir sin ser molestados. Hay cada vez más iglesias acomodaticias y cobardes como Elí, que no tuvo las agallas de pararle los pies a sus hijos. Y le dijo, ay, eso no se hace, medio en broma, medio en serio. Él no quería tener problemas con sus hijos, por eso los tuvo con Dios. Hay muchas iglesias que parecen seguir el consejo de Bruce Lee. Be water, my friend. Timoteo, no sea agua. No fluya. No te acomode. No sea fofo. No sea amorfo. Redarguye. Convence a la gente de pecado. Convence al pecador de su locura. Y cuando el pecado esté encima de la mesa, no lo excuse, no lo barra debajo de la alfombra, reprende el pecado. Esto no es contrario al amor. Esto es precisamente el amor. Esto es precisamente el amor. Yo no sé qué clase de definición de amor nos hemos ido a buscar, en qué diccionario estamos mirando. La mayoría de las personas que nos confrontan no aman, se aman a sí mismos. Quieren tener un día tranquilo, quieren tener a todos por amigos, quieren ser gente popular, tranquila, pero el que ama necesita confrontar. Como el padre que ama a sus hijos, dice la Biblia, como el padre que ama a sus hijos. Así que reprende, cuando el pecado esté allí, reprende y alienta también, Timoteo, alienta, exhorta, da ánimo, da esperanza, estimula como un papá a su chiquillo. Así que predica la palabra con toda autoridad. Guste o no, hermanos, el predicador cristiano encara a sus iguales con un así dice el Señor, con un mensaje del cielo. Es un siervo de Dios, tiene el libro de Dios y debe profetizar. Y por último, Pablo se va, es el turno de Timoteo. Su prioridad debe ser retener la palabra, proclamar la verdad de las Escrituras en todo tiempo, con paciencia, con doctrina, con autoridad, porque allí radica su eficacia como siervo de Dios. ¿Pero te has fijado en la forma en que Pablo le entrega este encargo a Timoteo? te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Tú te imaginas que tú vas al baño y nos cruzamos ahí en el pasillo y yo te digo, hermano, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino? ¿Tú qué dices? Esto es un encargo solemne. Este es quizá el encargo más solemne que Pablo da. ¿Cómo acumula todos estos términos? Timoteo se le corta la respiración en ese momento. Pero quiero que mire un detalle. Dice, delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Timoteo, vienen días en que no considerarán la sana doctrina potable. Vienen días peligrosos, le ha dicho en el capítulo 3. Tiempos peligrosos, tiempos de apostasía. Gente que parecerá piadosa, pero realmente no será piadosa. Serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, amadores de los placeres más que de Dios. No te juntes con ellos, no los dejes hablar. Pero viene el día. Vendrá el día, pero viene el día en que estarás delante del Señor, el juez. Donde Jesús, al que sacaron empujones de la ciudad de Jerusalén lleno de moratones, se sentará como rey, como juez en su trono, y todos estaremos en pie delante de él. Timoteo, predica la palabra, porque ese día, no importa si te ha hecho muchos amigos por tu predicación, si te ha granjeado muchos enemigos, no importa cuántos me gusta le dieron a tu página web de tu predicación, no importa si recibiste palmadas en la espalda o si recibiste pedrada en la cabeza, no importará ese día si la gente te dijo eres tonto de remate o eres un blasfemo, si la gente te dice eres un dinosaurio, un carca, un obsoleto, eres un obsceno predicando, ¿cómo se puede decir? No importará ese día, no importarán todas esas cosas, los insultos no pesarán, pesarán menos que el polvo en una balanza. Ese día lo único que importará es si el Señor te mirará con esos ojos limpios como llama de fuego, y con cariño y con ilusión te dirá, bien hecho buen siervo y fiel, has sido fiel sobre poco, te pondré sobre mucho. Timoteo, el día viene cuando todos estaremos delante de Jesús el juez. Vive a la luz de esa realidad. Yo ya lo he hecho. He peleado, he corrido, he ganado, he guardado la fe. La he guardado tal como me la entregaron. He guardado el depósito. Y ahora el Señor me bendecirá. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Yo hubiera esperado que Pablo terminase de esta manera. Y no solo a mí, sino a todos los que hagan lo mismo que yo. A todos los que corran, pelean, peleen y guarden la fe. Sin embargo, Pablo da un giro a su frase y dice, y no solo a mí me está guardada la corona de justicia, sino a todos los que aman su venida. ¿Sabes por qué? Porque, hermanos, todos los que aman su venida son fieles. ¿Por qué? Porque la novia no se mancha el vestido cuando sabe que el novio está en la puerta. El Señor viene. El Señor ya viene. A mí me encantaría que a vosotros os encantase lo que acabo de decir. Pero yo no soy una monedita de oro para agradar a todo el mundo. Ni soy un conferenciante y por eso no tengo por preciosos los aplausos. De verdad que me encantaría que todos estuvieseis contentos, felices y todos fuesen mis amigos. Mi temperamento hace que yo sea una persona más bien tímida, temerosa. Eso es pecado, ¿eh? O sea, no estoy... es temor al hombre y tengo... Pero hermano, estoy en espera de la venida del Señor. Yo no quiero problemas con Dios. Así que a todos los que aman su venida, que por eso mismo no manchan su vestido y guardan el buen depósito y lo entregan sin amortiguar a las siguientes generaciones, el Señor te dará un beso, un abrazo y la corona de justicia. El Señor te bendiga.
Gracias.